El primer tema con el que vamos a abrir el mundo del derecho de este curso 2005-2006 es de Derecho Civil 4 y sobre los regímenes económicos matrimoniales. Para ello contamos con el catedrático de la disciplina, Carlos Lasarte Álvarez. Bienvenido y muy buenos días.
Muy buenos días. Me alegra mucho verla. Un nuevo curso.
Igualmente, un nuevo curso que iniciamos y este además, por cierto, es el último del plan del 53. Entonces esta disciplina, esta asignatura va a ser como tal, como la van a estudiar este año, va a ser por última vez, ¿no? Sí. De Derecho Civil 4. Y como decía, pues comenzamos con además con un tema. Nada de introducción, puesto que ya los alumnos ya saben muy bien de qué va esta asignatura, ¿no?
Profesor. Pues sí, porque ya es el cuarto año que están siguiendo al Departamento de Civil y naturalmente yo creo que ya las pautas propias del departamento están muy acostumbrados, ¿no? Están bastante acostumbrados. Empezamos un nuevo curso con un viejo tema, que es todo el tema de derecho de familia, como sabes.
Y empezamos regulando económicamente la familia, el matrimonio.
Bueno,
¿no?
Eso habíamos previsto que hablábamos de los regímenes económicos matrimoniales con carácter general. Ya he sabido que, como es natural en la sociedad actual, dada la amplísima base de la autonomía privada y de la capacidad de decisión de las personas y tal, pues en el ámbito matrimonial, en el ámbito familiar, lógicamente los acuerdos de carácter patrimonial, la primera regla por la que se rigen es porque los cónyuges establecen lo que les viene en gana, y el sistema que quieran elegir y el sistema que quieran instaurar para regular las relaciones jurídico-patrimoniales entre los cónyuges
que regulan esas relaciones, ¿no? La mayoría es con el régimen ganancial, ¿no? De la sociedad de gananciales.
Bueno, en general, es decir, incluso superando fronteras nacionales, ¿no? Y hablando en general en todo el globo terráqueo, bueno, pues se contraponen desde el punto de vista teórico y como desde el punto de vista de política legislativa dos sistemas que son radicalmente distintos y contrarios. Uno sería el de separación de bienes, con lo cual habría, digamos, unidad, si me permite la expresión, aunque es muy antigua, pero yo creo que los alumnos también tienen derecho a que habría una unidad carnal, ¿verdad?, dos en una misma carne y tal, como decían los evangelios, ¿no? Y sin embargo una separación radical de patrimonio, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, ¿no? Después, frente a este esquema, digamos, de separación radical de patrimonios, habría muchísimos regímenes de comunidad, ¿no? Entre los cuales el más llamativo es el del fuero del bailío, ¿eh? Donde se dice aquello de lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, porque se confunden en una masa patrimonial, es el más radical probablemente de los existentes, el del fuero del bailío, se confunden todos los bienes pasados, presentes, futuros de los cónyuges y hacen una masa común y pertenecen a los dos, ¿no? Regímenes, por tanto, de separación, regímenes de comunidad. En la absoluta pureza de líneas es más raro que existan. Normalmente, bueno, pues se combina los distintos regímenes, ¿verdad? Una cierta masa patrimonial común, otra masa patrimonial privativa, etcétera, etcétera. Pero vamos, sin duda en España, hablando ahora de las fronteras nacionales, el régimen de gananciales, llamado en Aragón, por ejemplo, pues de otra manera, llamado en Navarra de otra manera, pero son regímenes muy similares, es el que se aplica en la mayor parte de los territorios, salvo en los territorios, digamos, en Cataluña y en Baleares, donde abunda el régimen de separación. Y el primer régimen legal, si no pactan otras cosas los cónyuges, es precisamente la separación.
Mientras que en el resto
gananciales.
Es el gananciales y no se ha estipulado ningún otro régimen, ¿no? Está hablando de que, bueno, los dos principales son la sociedad de gananciales y la de separación de bienes, pero también hay otro régimen que es el de participación, ¿no?
Bueno,
¿en
eso,
qué consiste? ¿O
eso
no?
Fue una creación de un régimen mixto que se reguló por primera vez con ocasión de la reforma de 1981. Estuvo muy inspirado personalmente por el profesor La Cruz Verdejo, que en paz descanse, y pasó a formar parte como un régimen también por el que pueden optar los cónyuges. Los cónyuges en cualquier momento y pueden establecer un régimen de participación donde La idea central es que viene cada cónyuge a participar de la evolución del patrimonio del otro. Esta sería la idea central. Lo que ocurre es que no tiene ningún interés, y menos para nuestros alumnos, con la materia tan amplia que tienen. Porque yo cada vez que me encuentro un notario ya más o menos de mi edad, y por tanto con experiencia y con veintitantos años de notaría, le pregunto que cuántas escrituras del régimen de participación ha hecho. Y me contestan lo que una famosa y conocida belleza del pasado en España, que le preguntaron cuántas veces había estado en Nueva York, y no se acordaba bien y dijo que una o ninguna. Yo todos los compañeros notarios a los que le he consultado, cuando le pregunto por el régimen de participación, me dicen que a lo mejor en 20 o 25 años de práctica notarial, desde el 81 en adelante, han hecho una o ninguna. Lo que da, bueno, pone sobre el tapete que realmente fue una creación de alguna manera doctrinal. Se aprovechó la grandísima reforma de 1981 para introducirla en el código, pero que sigue siendo una regulación más teórica que otra cosa.
Bueno, pues está claro que evidentemente las sociedades gananciales o el régimen de separación de bienes son los que dominan, y el que tal vez sea, no sé si más complicado o pueda dar más problemas, sea la sociedad de gananciales, ¿no?
Bueno, yo creo que la complejidad o no de algunas instituciones jurídicas depende del enraizamiento que tenga en la sociedad. Entonces, por ejemplo, para quienes vivimos en territorios de derecho común, realmente el régimen de gananciales no es complicado, porque lo tenemos tan mamado, tan conocido, tan asumido, que verdaderamente nos parece un régimen muy sencillito, ¿no? Con independencia de la complejidad después para estudiarlo en profundidad, como es natural, ¿no? Y con independencia de preguntas concretas, ¿no? Que algunas veces son complicadísimas. Pues, por ejemplo, incluso habiendo estado bajo el régimen de gananciales, si uno se encuentra separado y no divorciado y tal y cual, y en el caso de que echen al marido, supongamos, o de que se jubile, o de que le den una pensión especial, o de que tenga pactado un plan de pensiones especial en la empresa, y tal, eso que es ganancial o privativo. Pues claro, la pregunta es muy importante, ¿no? Pero vamos, como líneas generales, yo creo que el régimen de gananciales, en los territorios de derecho común, cualquiera lo entiende. Y el régimen de separación, en Cataluña o en las Islas Baleares, las personas que lo han vivido, y lo han vivido de generaciones, también les parece muy normal. A mí me parece complejísimo, por ejemplo, personalmente hablando, el régimen de separación, porque yo no entiendo esto de que los dos monederos de la casa, el de mi mujer y el mío, sean distintos, de verdad, no lo entiendo, porque vamos, me resulta muy complicado esto, ¿no?
Solo lo entenderían más si se separa, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que, como pasa siempre en la vida, depende todo muy bien de cómo le va a cada quien la feria, ¿no? Es decir, en una situación de regularidad matrimonial, y sobre todo en una situación como ha ocurrido tradicionalmente hasta hace muy poco tiempo, en el que el desempeño de las tareas extradomésticas y, por tanto, la consecución de bienes a través del trabajo extradoméstico, era una función atribuida sistemáticamente e históricamente al marido. El régimen de gananciales lo que permitía era que directamente todas esas ganancias se hicieran cuando se extinguieran por mitad de la mujer, con lo cual era un régimen reequilibrador, es decir, que equilibraba los patrimonios de ambos cónyuges, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro que cuando las cosas vienen mal, cambia todo, ¿no? Por ejemplo, supongamos, el marido, cuando, como se decía tradicionalmente, el marido comerciante o el marido empresario empieza a tener problemas y, claro, quieren agredir los bienes, incluso los familiares, los bienes matrimoniales, los quieren agredir los acreedores, como es natural, que quieren cobrar.
Sí.
Pero también es natural que la mujer quiera preservar su cuota matrimonial. Entonces, automáticamente empieza el régimen de separación. El régimen de separación se convierte, pues, en la estrella. El matrimonio está bien avenido y, digamos, hay convivencia y paz matrimonial. Pues yo, sinceramente, creo que la mayor parte de los mortales, pues le importa un bledo en el bolsillo de quien está el dinero. Si el matrimonio está bien avenido, pues lo lógico es que ambos tengan más o menos aspiraciones comunes, tengan, en su caso, si tienen capacidad de ahorro, pues una cierta coincidencia en las inversiones o en definitiva, en la capacidad de gasto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, sin embargo, si el matrimonio empieza a ir mal, pues claro, cada quien empieza a tentarse la ropa. Y como decía el otro, ¿no?, en el que se examinaba para entrar en el partido trotskista, ¿no?, cuando le preguntaron qué haría si tuviera dos vacas, después de haberle preguntado qué haría con muchas empresas, tal cual, dijo aquello de, ojo, ni me pregunte que las dos vacas las tengo, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Cuando el matrimonio o la pareja empieza a ir mal, pues efectivamente cada quien procura engrosar su bolsillo y disminuir el del contrario, o el del otro cónyuge, ¿no? Y en ese caso, pues ciertamente se establecen capitulaciones y acaban provocando el régimen de separación, ¿no? La separación real, es decir, lo que es la idea, la ruptura matrimonial, la ruptura de la pareja, la crisis de la pareja, provoca automáticamente, desde luego, el abandono de cualquier sistema de comunidad. Eso es lógico.
Sí, porque normalmente los matrimonios, si no se ha estipulado algo antes, si no hay unas capitulaciones matrimoniales, se producen bajo un régimen de sociedades gananciales, ¿no?
En los territorios de
derecho
común.
Sí, bueno, ya, eso lo ha dicho ahí antes, ¿no?
En Cataluña y en las Islas Baleares y tal, pues tienen sus propias reglas. Navarra tienen también sus propias reglas, siguen el sistema legal de conquistas. En general, en la mayor parte de los territorios, sí es el régimen de... Las capitulaciones, normalmente, hasta la reforma del 81, había que hacerlas necesariamente antes del matrimonio, tenían que ser antenupciales. A partir del 81, y ahora mismo,
se pueden
también,
hacer en cualquier momento.
Se pueden hacer en cualquier momento, con lo cual es verdad que hay cónyuges que deciden cambiar las reglas del juego. Pero en general, lo más habitual, desde luego, en los territorios de derecho común, es que se mantenga el régimen de gananciales y que nadie ni capitule, ni recapitule, ni nada,
¿no? Creo que eso, no en estos momentos, dada como está la vida montada, la gente que va al matrimonio, ¿no hace ya, no hay más separaciones de bienes antes?
Pues
no,
yo creo que como he comentado antes, las capitulaciones postnupciales, en el sentido de hacerlo después, son consecuencia de la crisis de la pareja. Como regla, vamos, con carácter general, es decir, el 80 o el 90% son consecuencias de la crisis de la pareja. Y en lo que sí puede haber algo muy distinto a lo que ocurría hace 25 años hacia atrás, 25 años o más, es en que como ahora hay una, incluso en aquellos que quieren acabar en el matrimonio, en la celebración de matrimonio formalmente como tal, es muy frecuente una cierta convivencia prematrimonial, sociológicamente, bien sea con abandono del hogar paterno o bien sea sin abandono del hogar paterno, es decir, utilizando, bueno, pues lo que va a ser el futuro domicilio conyugal de los jóvenes, pues utilizándolo previamente como lugar de encuentro, ¿no? En el momento en el que lo deseen y formalmente continuar viviendo todavía bajo el techo paterno, ¿no? O parental, ¿no? Bueno, pues lo que sí es frecuente es que, por ejemplo, cuando adquieren aquellos que pueden hacerlo el bien inmueble que va a constituir su futuro nido de amor u hogar conyugal, como lo quiera ver, pues lo que pasa es que lo compren juntos. Entonces, no, pero no como capitulaciones, sino que lo que hacen es adquirirlo como una copropiedad ordinaria, ¿no?
Sí, lo típico que abren una cuenta vivienda.
O abren una cuenta, o aportan ambos el dinero, pero a fin de cuentas,
que a veces no aportan
lo que están
cantidad.
Haciendo es una adquisición en copropiedad, ¿no? Adquieren en copropiedad. Salvo aquellos casos en que, bienaventurados ellos, los padres le pueden regalar el pisito,
supongo,
o el apartamento,
son los menos.
O el chalet, pero que está claro que son los menos, ¿no?
Sí, y entonces, pero ¿y qué problemas causa, por ejemplo, cuando han comprado algo o han iniciado una compra y están los dos hipotecados hasta las cejas con una vivienda que será luego la habitual de ellos, pero que de pronto, pues, o incluso sin llegar al matrimonio se separan, ¿no?
Bueno, si sin llegar al matrimonio se separan, es lo mismo que si yo me compro una barca con un compadre mío. Quiero decir, todo lo que es un bien adquirido en copropiedad, pues naturalmente la copropiedad
se tiene que dividir.
Es divisible y punto, ya está. Se enajena el bien o llega al acuerdo que enajene y cada uno pues a su casa y Dios es la de todos, ¿no? Como se ha dicho tradicionalmente. Si ya se ha celebrado el matrimonio, el tema es el mismo, es que ese bien pertenece a ellos antes del matrimonio y sigue siendo un bien en copropiedad. Por tanto, cada uno tendrá la cuota parte que le corresponda. A lo mejor la cuota parte es igualitaria, es lo más frecuente, al 50%, o a lo mejor resulta que por la razón que sea, pues dada la mayor madurez femenina, y estoy hablando absolutamente en serio, y la capacidad laboral inagotable de la mujer, y la frivolidad sistemática de buena parte del sexo masculino, pues ahora mismo realmente accede antes al mercado laboral la mujer que el hombre. Es decir, sin discriminación positiva y sin nada. Es decir, oposiciones jurídicas, ya que estamos hablando del mundo del derecho. Da exactamente igual de la que se está hablando. Da exactamente igual de hablar de inspectora de Hacienda, que de judicatura, que de registro de la propiedad,
que de notaria
o de notaría, etcétera, etcétera. Es decir, el porcentaje de mujeres es siempre mayor. Porcentaje de matrícula de honor en las carreras es siempre mayor también el de las mujeres. Y el tema es muy sencillo. Las mujeres cuando acceden a la universidad pues tienen 18 o 19 años y son mujeres. Y los niños, los chicos, como se dice en Madrid, son niños. Y es verdad que son niños, porque la mujer madura antes. Por tanto, a lo mejor puede ocurrir que el 60% o el 70% lo aporte ella, que ya ha sacado la posición, que ya está trabajando y tal, y que el 30% pues lo aporte con sacando el dinero donde puede el futuro marido, ¿no? Bueno, pues será un bien en copropiedad con una cuota desigual, ¿no? O con cuota igualitaria. Pero el fenómeno es siempre el mismo, es un bien adquirido en copropiedad, en comunidad.
Sí. ¿Eh? ¿Y qué pasa con los bienes privativos también que se contemplan dentro
con de los bienes privativos? Bueno, pues ya se sabe lo que ha pasado hasta el año 75, mal contado, es decir, hasta el último cuarto de siglo del 20. Lo que ha pasado era que, como la mujer no tenía capacidad patrimonial, se los gastaba el marido. Eso es lo que ha pasado. Afortunadamente, desde una reforma del 75 y ya finalmente desde la del 81, la capacidad de administración, de disposición y tal, es absolutamente igualitaria entre marido y
entre hombre y mujer.
Sí, porque ahora tendremos que hablar un poco de la asimilación entre parejas de hecho.
Eso
con
es
las
lo que
normas,
iba a decir,
sí,
que si había alguna modificación o alguna novedad respecto
a esto. Bueno, lo que hay es que en el caso de que los problemas que están regulados para el matrimonio por el Código Civil o por otras disposiciones de carácter autonómico sobre las masas matrimoniales, vamos a llamarle, pues se aplican por razón de analogía, con carácter general, por parte de la jurisprudencia, en los supuestos en los que se están ante situaciones de hecho, ¿no? Ante uniones de hecho o ante convivencia more uxorio, ¿no? Es decir, ahí no hay ninguna dificultad. En la cuestión del dinero, de
económica,
la cuestión patrimonial, cuestión puramente económica, no ha habido ninguna dificultad para hacer una aplicación de carácter analógico de aquellas normas que contienen las disposiciones legislativas en vigor, ¿no? No ha habido ningún.
Que casi además eso es lo principal también por otro lado. Para ese,
sí,
para
aunque la mayor parte,
¿no?,
de los matrimonios, es decir, los matrimonios que no terminan en crisis, verdaderamente el tema del dinero yo no creo que haya sido nunca un problema. Es decir, el problema es llegar a final de mes para todos, pero no problema es quién se gasta más o quién se gasta menos. Es decir, esas son las discusiones, digamos, de entre amigos o de tal. Normalmente los litigios, es decir, lo que son pleitos, no se generan en las parejas que
de
se encuentran
y estabilizadas
y con un cierto bienestar, ¿no? Sino que los litigios, los pleitos reales,
cuando
los juicios reales, se generan siempre que hay crisis de pareja.
Sí, es cuando viene entonces la disolución y liquidación, claro, de la sociedad de gananciales y de todo, ¿no?
O de cualquier régimen que hayan previsto, claro. De comunidad, porque lo que se ha roto es la comunidad de vida, verdaderamente, hablando en pocas palabras, ¿no?
Pues, profesor Lasarte, vamos a tener que ir concluyendo esta primera entrevista que tenemos en este curso académico y que ha estado dedicado a los regímenes económicos y matrimoniales, que, como vemos, es un tema amplio e interesante y que además mucha gente conoce, pero sobre todo en este caso los estudiantes, porque lo conozcan no quiere decir que no deban estudiarlo y en profundidad y que tengan atención a él.
Sí, pero el régimen de participación no hace falta que lo estudien con mucha profundidad, la verdad. Si acaso se encuentran alguno alguna vez, porque se lo estudien, pero vamos, por ahora no,
lo que, se dedique,
que no aprieten demasiado.
Que se dediquen a la sociedad de gananciales.
Sociedad de gananciales y separación, sí, porque son dos esquemas que es necesario que manejen con soltura y que se desenvuelva sabiendo lo que es masa común, masa privativa y tal, pero realmente el régimen de participación a mí me parece una canallada. Vamos, que lo miren por encima para hacerse una idea, los primeros epígrafes de cualquiera de los manuales que utilicen para hacerse una idea de qué va el llamado régimen de participación, pero que no se preocupen, que es difícil que se lo encuentren.
Bueno, profesor Lasarte, si no tiene nada más que añadir, vamos a concluir, como decía, esta charla que hemos tenido esta mañana.
Muy bien, encantado de verla, muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.